Nuestra invitada es madrileña, periodista, querida compañera, es escritora. Por cierto, su primer libro, todo un bestseller, llegó a 52 ediciones y se llevó a televisión con una miniserie, además de éxito, era Un burka por amor. Después vinieron Amor cruel, La rosa escondida, La infiel o Besos de arena. Marta Zúñiga, ¿a quién tenemos aquí ya vestida de rosa?
Bueno, y de un rosa resplandeciente a Reyes Monforte. Hemos citado algunos de sus títulos, pero no nos olvidamos, por supuesto, de Una pasión rusa, ni de La memoria de la lavanda, tampoco Postales del Este. Ahora tenemos entre manos su última novela, el título La violinista roja, de Plaza y Janés. Es la apasionante historia de la española que se convirtió en la espía más importante del siglo XX. Dicen que para escribir no necesitas rituales, tan solo silencio y café con leche de soja. Cree que un mal título puede matar una novela, también una mala portada. La del libro que viene a presentarnos atrapa. Atrapa como lo hace África de las Heras, su protagonista, una mujer que forjó el siglo XX tal y como lo conocemos y cuya vida podemos recorrer de la mano de nuestra invitada, de Reyes Monforte.
Pues Reyes, bienvenida.
Bien hallada, qué alegría verte.
Igual te digo, publicado.
Bueno, veros, perdón, veros.
Claro, es que
con
a todos.
Tantas mamparas aquí.
Está publicada La violinista roja en Plaza y Janés y desde luego tienes razón con lo de la portada, pero ¿y las guardas? Que
bueno,
son
qué maravilla.
Bueno, qué
yo
bonito.
Espero siempre con emoción cuando mi editor Alberto Marcos, que tú conoces muy bien, me envía las guardas.
Claro,
casi
las
tanto
guardas,
como la portada.
Vamos a explicar que es esa primerísima página que suele tener, tiene mucha importancia.
Yo creo que
se
sí.
ve cuando un libro está cuidado.
Yo creo que sí. Y fíjate, yo desde que estoy en Penguin, cuidan muy bien guardas, portadas. Bueno, ¿qué te voy a contar?
Sí.
Portadas, la edición es que es preciosa. Y es verdad eso que comentaba Marta. Un título te mata una novela, una portada también, incluso el papel del libro.
También.
A los que somos amantes de los libros, es que nos gusta tocarlo o leerlo.
Sí.
Y es así de cualquier manera, yo creo que el mimo también se nota en todo, en los pequeños detalles y en los grandes.
Dices, tiene mucho preámbulo, La violinista roja, muchas frases, pero a mí, claro, para José siempre.
Que ha sido la primera, ¿eh?
Claro, pero luego tenemos a Pedro Salinas, a Tolstoy, ¿no? Tal vez se descubra la verdad al comparar las mentiras, nada es completo sin su sombra. Y luego esto de Napoleón, que dice que un espía en el lugar adecuado vale más que 20.000 hombres en el campo de batalla. Y es un poco la historia que tú nos
Totalmente.
Cuentas.
Es la definición perfecta de África de las Heras.
Sí.
Esta española que nació en Ceuta en 1909 y se convirtió en la espía soviética más importante de la KGB del siglo XX. En la española más condecorada por la Unión Soviética todavía a día de hoy. Y en una de las primeras y pocas mujeres que llegaron al grado de coronel de la KGB, una mujer que estuvo en todos los escenarios posibles y en todos dejó su sombra, en todos los escenarios posibles del siglo XX me refiero, es decir, en la Revolución de Asturias del 34, en la Guerra Civil Española, que estuvo como interrogadora en una de las checas más crueles de Barcelona, en la checa de San Elías, y además era muy dura, ella que era tan guapa, tan simpática, tan claro, no te esperabas que una mujer tuviera ese grado de dureza y de crueldad con los detenidos. Y allí en Barcelona conoció no solo a la pasionaria, a Caridad Mercader, sino a Ramón Mercader, al futuro asesino de León Trotsky, con el que tuvo un que sentir, por aquí decirlo.
Hay un que sentir,
algo más que un amor pasional, vamos a decirlo
claro,
así.
Claro, claro.
Y allí fue captada por los servicios secretos de Stalin y enviada a la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera en Coyoacán, en México, para formar parte del operativo que asesinó a León Trotsky.
¡Qué barbaridad! Tú dices, claro, es que hasta Rusia emitió un sello dedicado a ella.
Sí, que
y además reciente, en el 2019.
Exactamente, sí.
Me ha sorprendido porque aquí que poco sabíamos de ella, ¿no?
Muy poco. Yo, fíjate, la primera vez que di con el nombre de África de las Heras fue hace 8 o 9 años en la documentación.
¿Y qué fue, por casualidad?
Por casualidad. Yo estaba en el proceso de documentación de otra novela y salió el nombre. Y leí un poco, pero sobre todo como lectora, porque dije, pero ¿cómo es posible que no conozcamos tanto como merece a esta mujer, independientemente de cuáles fueran sus ideales y su lucha? Y me pareció increíble, con todo lo que conocemos a otros grandes espías del siglo XX.
Totalmente, claro.
Y cómo era posible que no conociéramos tanto a esta mujer.
¿Qué, por qué? Tú lo cuentas en el libro, pero explícanos por qué la violinista roja.
Sí.
El término violinista a mí me ha sorprendido. También lo desconocía, que era el nombre de los espías.
Sí, bueno, de las operadoras de radio.
De las operadoras.
Sí, cuando África tuvo que huir, cuando en agosto de 1940 Ramón Mercader mata a León Trotsky, África de las Heras, que se hacía pasar por secretaria y traductora de Trotsky, por cierto, y se hacía llamar María de la Sierra, pues tuvo que salir corriendo, como todos los que integraban ese operativo para matar a Trotsky. Y fue enviada por Moscú a Ucrania, precisamente a los bosques de Ucrania, y durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los nazis. Y allí ejerció de operadora de radio, y a las operadoras de radio las llamaban violinistas, porque iban con su pequeña Enigma, con su pequeña radio, en una maletita tipo funda de violín, y recorrían distancias kilométricas todos los días, 10, 20, 30, 40 kilómetros, hasta dar con un lugar seguro desde donde poder emitir los informes secretos a Moscú y también intentar interceptar informes del enemigo. Y a estas operadoras de radio, también eran señores, pero sobre todo eran señoras, dicen que por la habilidad que tenían con los dedos, que parece ser que las mujeres tenían más habilidad con los dedos que los hombres, y se las llamaban las violinistas roja. Pero no solo fue violinista durante la Segunda Guerra Mundial allí en Ucrania luchando contra los nazis, sino que lo siguió siendo toda su vida, es decir, cuando Moscú la envía a protagonizar la mayor trampa de miel, al menos la más fructífera de la Unión Soviética, como fue enamorar en París al escritor uruguayo Felisberto Hernández, que era un anticomunista y un antistalinista total.
Porque se llegan a casar, ¿o no?
Sí, se llegan a casar.
Se llegan a casar.
Le volvió loco porque, insisto, África era muy guapa,
pero
muy
¿cómo
bella.
No entendió que ella realmente era todo lo contrario a su pensamiento.
Ya, pero es que
ella
ya...
cómo tragó tanto,
claro,
disimuló
bueno,
tanto.
Tragaderías que no te cuento.
Lo que escucharía esta mujer.
Pues
¿no?
Todo muy conveniente para ir luego pasando todos los informes a Moscú, pero sí, ella se hizo pasar en París, en el París del telón de acero, se hizo pasar por María Luisa de las Heras y por una modista de alta costura. Y encima era buena. Es decir, es que esta mujer fue de todo, porque era como yo siempre digo, que es como una especie de matrioska que abres y van saliendo personalidades, identidades, distintas profesiones. Esa era África de las Heras.
Pero una vez que te metes, la verdad, Reyes, en esta historia, te das cuenta que fue una vida... Oye, ella se sacrificó absolutamente.
Ella, o sea, renunció
a
todo por sus ideales. De hecho, mira, con Felisberto Hernández, que se casó el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Fíjate qué paradoja, que ella no estaba enamorada de este hombre, pero bueno, le servía para su motivo. Y se casó en el 49 y desde allí, desde Uruguay, pudo formar la mayor red de espías soviéticos, que operó no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo durante 20 años.
¿Cuánta gente estuvo a su cargo? Vamos a decir.
No se sabe. Infinidad, claro, no hay datos oficiales. Oficialmente
infinidad.
No te confirman nada, ¿no? Pero imagínate, 20 años, y además estuvo, pero no solo ahí, estuvo en el espionaje atómico, en Bahía de Cochinos, en la Guerra de Corea, en todo.
Es apasionante esta historia que tú cuentas también. Bueno, la realidad es que ella, una vez que sale de España, adiós.
Adiós, no se tiene constancia de que volviera. Algunos dicen, pero insisto, no se tiene constancia, claro, que de un espía tener constancia... Es un poco complicado.
Pero
dicen,
claro,
algunos que volvió para avisar a su tío. Bueno, que volvió, digamos, a Ceuta, para avisar a su tío, que fue, además, fue uno de los creadores de los grandes medios de comunicación, de los grandes periódicos de Ceuta, y fue alcalde incluso de la ciudad, para avisar a su tío que iban a matarle, que luego, efectivamente, le mataron a su tío Julián. Pero no se tiene constancia de que después de eso volviera a España. No, ella se fue a Moscú, se hizo pasar nueva identidad María Pavlova, y se hizo pasar, no era una venerable anciana que hacía tartitas y bizcochitos para sus amigos.
No parece.
sino una instructora de los nuevos espías soviéticos de la Unión Soviética. Es decir, que muchos de los espías rusos que están dando vueltas por el mundo, quizá alguno fue
sido captados por ella.
E instruidos, sí.
Tengo que decir que pocos comienzos de una novela es tan fuerte como este. De verdad, Reyes, tan fuerte, tan atractivo. No sé, desde el minuto uno que empiezas a leer, ya estás atrapado. O sea, estamos hablando con Reyes Monforte, La violinista roja. Es un libro, ahora que tenemos que hacer selección en la Feria del Libro, es un libro, uh-huh, que hay que comprar. Te lo digo de verdad, te lo digo porque lo siento y me ha encantado cómo, en fin, cómo lo cuentas, de
muchas,
verdad.
Bueno, tú que me quieres mucho.
No. De verdad, me da mucha alegría cuando alguien escribe tan bien.
Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es una, era una historia, y es una historia tan buena, tan de novela, que como la, no puedes, es que aunque quieras no puedes escribirla mal, porque si no es para matarte. Porque claro, es que tienes, algunos compañeros me dicen, anda, pero fíjate, es una especie de Matahari. Y digo, Matahari se quedó hecha una nenaza
pequeña,
al lado,
¿no?,
de África de las Heras, que lo hizo, como tú bien dices, que es verdad que renunció a sus padres, a la memoria incluso de su hijo muerto. Ella se casó solo una vez por amor, o lo que ella entendía que era por amor, muy jovencita, con un capitán de la Legión. Fíjate la diferencia. Y ella era, bueno, nació en una familia acomodada, en una familia de militares.
No entiendo cómo la captan. Esto me sorprende. La captación.
Yo te lo explico así someramente para no destrozar mucho el libro. Cuando
Barcelona.
Se divorcia de... En Barcelona, claro, pero ¿cómo llega allí? ¿Cómo hay tanto cambio? Cuando muere su padre, cuando se divorcia de su marido, cuando muere su hijo a una edad muy temprana, se va a Madrid con su madre y se hospeda en una pensión. La dueña de la pensión tiene un hermano, que el hermano es miembro del Partido Socialista y miembro de la UGT, del sector banca. Y es él quien le abre un poco la conciencia a ese mundo, a la lucha obrera, al comunismo, al socialismo y demás. Pero sobre todo es en Barcelona cuando conoce a Ramón Mercader, a Caridad Mercader, que es otro personajazo, y conoce a los espías soviéticos de entonces, al que logró hacer lo del oro de Moscú, por ejemplo, al que asesinó a Andreu Nin, al fundador del POUM de Barcelona, y enseguida la vieron que tenía un encanto especial. La llamaban la pequeña pasionaria los espías soviéticos, porque veían que tenía algo, e incluso le dijeron, mira,
que estaba dispuesta a perder la vida.
Exactamente.
Es que era como que le daba igual, ¿no?
Y que además, fíjate, murió, y tanto que le daba igual, murió en 1988, meses antes de la caída del muro de Berlín, meses antes de la disolución de la Unión Soviética, que ahora se cumplen, o conmemoramos el 30 aniversario. Y nunca... Nunca en los 50 años de servicio que estuvo en la KGB, que estuvo hasta el 85, es decir, 3 años antes de morir, nunca dudó ni de ninguna orden, ni del comunismo, ni de la Unión Soviética, ni de la revolución, cosa que sus superiores y sus amigos, incluso el propio Ramón Mercader,
dudaron
claro, y por dudar algunos fueron asesinados, fueron enviados al Gulag, a Lefortovo, a la Lubyanka, retirados de... Bueno, pues ya sabes estas cosas que hacen algunos espías rusos de vamos a tomar un té... Y ya no respiras más.
Exacto. Pues fascinados con esta historia, La violinista roja, Reyes Monforte, aquí, compañera de los medios. Adelante, desde Marta, luego, adelante.
Es un libro fascinante. Todos tenemos secretos, y cuanto más importante es uno, más grandes son sus secretos. Es una sentencia de las Heras, como María Luisa. Sí. ¿Cuál es el secreto confesable de Reyes Monforte para hacer historias tan redondas?
Es que los secretos confesables son como muy aburridos.
Pues
¿no?
Inconfesable.
Y los inconfesables
no los vas a contar.
No se pueden confesar.
Pero bueno, claro. Yo creo que es un buen trabajo de documentación y de información de investigación, que yo no sé tú, Nieves, o tú, Marta, pero es uno de los procesos que más disfruto.
La bibliografía que la te has marcado para este libro... O sea, es impresionante.
Sí, pero
es impresionante.
Tú cuando escribes tus novelas también, el proceso de documentación no es uno de los que más
es
te apasiona.
Es muy gozoso.
Yo no sé si porque somos periodistas, que puede ser...
Yo creo que sí.
Sí, porque otros compañeros que son escritores...
No lo pasan tan bien.
Al contrario, lo pasan mal. Y digo, anda, pues mira.
Pues sí, esto del proceso de documentación...
Puede que sea eso.
Puede ser.
Puede ser.
Otro libro, no sé si... tiene otro libro entre manos. Hombre, será sí. Novela histórica. Una sí. Mujer será la protagonista también.
Ay, yo creo que sí. Pero fíjate, no es algo premeditado. Yo es que voy buscando historias que realmente pues, sean fuertes, sean que me conmuevan, porque yo creo que van a conmover también al lector. Y siempre doy con mujeres. Pero en cuanto dé con un hombre, os llamo y os lo digo. Queda claro. Con un hombre, por fin.
Pero además es que una historia casi te encuentras con otro personajazo siempre. Cuando estás en pleno proceso. Dime, ¿qué has aprendido de esta mujer? Porque a mí me encanta rescatar a mujeres del olvido. Uh-huh. Y tú aquí estás rescatando totalmente a una mujer que en Rusia se ve que la tenían pues en alta estima, pero aquí es que habíamos pasado por ella. Sí.
Bueno, claro, es que esa era...
Estaba en el otro bando.
Ella
claro.
Misma decía que la mejor espía es, o el mejor espía es aquel que nadie sabe que existe, que nadie sabe cómo es, cómo habla, cómo mira, y que se lo digan los de la CIA, que siempre se referían a ella como quién demonios es esta mujer, que nos estropea todas las misiones y todos los operativos. ¿Qué he aprendido de la violinista roja? Que qué vida más aburrida llevo. Es no, el primer
para
punto.
Nada.
Y segundo, fíjate que yo creo que antes se luchaba más por los ideales. Se llegaba incluso más lejos, se llegaba incluso a matar. No, no digo que esté bien ni que esté mal. Digo que...
Hombre,
que
antes sacrificar
ser,
tu vida.
Claro, o sea, renunciar a todo por un ideal y por ejemplo, por una persona que ya ni siquiera conoció, Stalin. Y sin embargo, entregó su vida a eso. A mí me llama la atención. Yo no...
Tú dices
no
que fue
nunca.
Muy infeliz. Muy infeliz.
¿Yo sea, digo eso?
Sí.
Ah, pues...
Además dices... De las más infelices del mundo.
África, pues no sé, no estaría yo bien ese día. Yo creo que, no creo que...
Fumaba,
que
bailaba, bebía, nadaba como un hombre, besaba a los chicos, escandalizando.
Ah, bueno,
¿no?
Sí, pero eso escandalizó a la sociedad de Ceuta, ¿no? De 1910, imagínate, claro. A ella la veían como una mujer empoderada entonces. Eso lo hacemos ahora y de empoderadas no tenemos nada. Pero no, yo creo que ella no, ella sí que fue feliz. Ella luchó y vivió por sus ideales y además vivió sin importarle la muerte, como bien dices. O sea, yo creo que fue feliz a su manera.
Bueno, sí. No sé, el momento más duro para ella de todas las misiones que tuvo, donde estuvo a punto de perder la vida, Reyes.
Bueno, imagino que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo de violinista roja, hubo muchos momentos en los que estuvo a punto de perder la vida y quizá por eso mató. Porque ella también mató. Quizá el momento más duro es cuando Moscú le obliga a quitarse de en medio a su tercer marido, que era un espía soviético de nacionalidad italiana, que también, que, bueno, los dos se casaron porque se lo obligó los servicios secretos soviéticos, pero sabiendo que se casaban por eso. Pero en cuanto tuvo sus dudas de si estará la Unión Soviética haciendo las cosas bien, pues lo quitaron de en medio, fue incluso detenida por la policía de Montevideo e interrogada. Y ya, bueno, pues por el barrio empezó a decirse, ¿habrá tenido algo que ver? ¿No habrá tenido nada que ver? Yo lo dejo en el aire para no estropear nada.
Claro que sí. Bueno, muy apasionante,
qué
Marta.
Apasionante, sí. Es una historia apasionante. Yo no sé si hay tiempo para preguntarle a Reyes
pues
Monforte.
Tenemos un minuto.
Solo la etapa de la vida de África de las Heras o de sus misiones que más te ha llamado la atención. Uf, ¿con cuál te quedarías?
Me quedo con todas, pero por ejemplo he disfrutado mucho novelando en la estancia de África de las Heras en la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, uh-huh. En la Casa Azul, con Trotsky, esa relación con Ramón Mercader. Wow, me lo he pasado muy bien porque además estuve hace ya antes de la pandemia en la Casa Azul de Coyoacán y no sé, me lo he pasado. Pero es que me lo he pasado muy bien novelando todo porque es que, claro, es que en Ucrania, en París, en Barcelona, en fin, es que es un regalo, es una suerte esta que tenemos.
La suerte es que hayas estado con nosotros, Reyes Monforte, la violinista roja, editada en Plaza y Janés. Lectura obligada, desde luego en esta Feria del Libro hay que comprarlo. Gracias, Reyes.
A vosotras, un beso, Nieves.
Un beso, Marta, también para ti.